Bien, hoy quiero hablar de una verdad tremenda o terrible, si podemos decirlo así, que nos atañe a todos los hombres y mujeres que estamos sobre la faz de la tierra. Y es por eso que hablamos continuamente, que predicamos y cada domingo, como lo hacemos en esta mañana. Porque es muy importante, porque es acerca de nuestras vidas y de nuestro futuro y de nuestro destino. Porque lo creas o no lo creas, la verdad de la vida y de nuestra existencia no la vas a cambiar con tu incredulidad y con tus ideas. El príncipe de este mundo, si quieres, los poderosos de este mundo, los que por así decir controlan el curso del pensamiento de esta sociedad actual en la que nos encontramos, continuamente a través de todo su poderío de información y de los medios de comunicación, y empezando desde las escuelas, enseñando a los niños, nos quieren hacer creer que las cosas son como ellos dicen que son. Y está lleno en todos los lugares a donde vamos, en todos los lugares a donde miremos, está lleno de propaganda, de advertencias, de mensajes ocultos. Y de manera consciente, voluntaria y directa van formando nuestro pensamiento, pero también de manera indirecta, de manera subliminal. Y no nos damos cuenta y nos van introduciendo y enseñando y repitiendo hasta la saciedad, hasta que se interioriza en nuestras mentes, de manera que las personas piensan que es lo que hay, lo que ellos entienden por sí mismos. Sin embargo, es una obra tremenda que hace el príncipe de este mundo para inculcarnos valores y para enseñarnos lo que ellos quieren que pensemos y para que pensemos de la manera que ellos nos dictan. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estamos insertos en esta sociedad. Desde que hemos nacido, estamos expuestos a este bombardeo, a esta propaganda, a esta enseñanza. Y no podemos escapar, a menos que Dios abra nuestros ojos, pensamos igual que los demás. Quería hacer una lectura en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que tenemos hoy la mayoría de las personas en este mundo, gente incrédula que no quiere creer a Dios y a su palabra, y que son incapaces de reconocer, como aquí dice, en las cosas hechas, en la grandeza del universo, en la complejidad del funcionamiento de nuestro cuerpo, en las fuerzas naturales, físicas. No pueden o no quieren reconocer la mano de Dios. Pero aquí acabamos de leer lo que nos dice, que las cosas de Dios se conocen por medio de las cosas hechas. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, y añade, de modo que no tienen excusas. Hoy en día nuestra sociedad tiene tantas distracciones que ofrecernos y nos tiene ocupados como nunca antes, con multitud de distracciones. Y el más culminante es los teléfonos móviles. Hoy en día tenemos acceso a casi cualquier cosa con meter la mano en el bolsillo. Y eso hace que las personas no tengan un tiempo para meditar, para reflexionar, para pensar en quiénes son, en dónde están y cómo ha venido a ser todo este mundo y este universo. Y son incapaces de reflexionar, pero si salimos afuera, si salimos al campo, si observamos la grandeza del universo, si observamos las montañas, si observamos la grandeza del mar y la fuerza que tiene el mar y sus ondas, si pensamos en la grandeza del firmamento, del universo, las distancias inalcanzables e incalculables para los hombres, la grandeza del sol y su potencia, todas las cosas creadas que vemos a nuestro alrededor, y aún si miramos a nosotros mismos cómo funciona nuestro cuerpo, el hombre investiga con la ciencia y cada vez descubre más cosas, pero todo ello debería ser motivo para que admiren y reconozcan que hay una mano inteligente, que es alguien personal inteligente que ha hecho todas estas cosas. Sin embargo, lo que nos quieren enseñar desde las instituciones, desde las escuelas, es todo lo contrario. Quieren enseñarnos que el hombre ha venido a ser por casualidad. Y no quieren ni por un momento que pensemos en la posibilidad ni de la existencia de Dios. Así que con tantas distracciones, la mayoría de la gente no tiene tiempo para pensar en la vida y mucho menos para leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Sin embargo, sí que están abiertos para cualquier disparate que se les ofrezca, para creerlo y para abrazarlo, por ilógico que parezca, siempre que lleve el título de ciencia o de tecnología o de modernidad o de sociedad avanzada, entre comillas. Y defienden a capa y espada, como derechos básicos humanos, cosas antinaturales. Como por ejemplo, la homosexualidad. Pero muchísimas, muchísimas cosas. Y al mismo tiempo que defienden estas cosas, pervierten las que en verdad son naturales. Y enseñan todas estas cosas en las escuelas. Y obligan por ley a que se respete y se incentive. Y todavía me atrevería a decir a que se obligue todas estas enseñanzas, que son muchas de ellas contra naturaleza y contra Dios. Sin embargo, van en contra de que se enseñe la palabra de Dios y las cosas como son en verdad. Leí hace un tiempo en Inglaterra una ley de obligado cumplimiento que decía que las empresas grandes, como por ejemplo la BBC, supongo que todos conocen, la BBC es una empresa muy grande de comunicaciones, de televisión y de periódicos, y decía que tenían que tener, si no recuerdo mal, el 25% en su plantilla de colectivo gay. Y eso por ley. O sea, no solamente que lo permiten y lo obligan a respetar, sino que lo incentivan desde las escuelas y que de algún modo desean que la sociedad vaya hacia esa vertiente y obligan un 25% mínimo. Así que continuemos la lectura que estamos en Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, y versículo 22. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego nos describe la realidad de cómo está el corazón del hombre. Hoy en día, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es una descripción real de cómo es el corazón del hombre, el tuyo y el mío, y cada uno de las personas que vivimos sobre la tierra cuando estamos sin Dios. Es lo que sale por naturaleza de nuestros corazones. Y así está la sociedad, aunque muchos te dirán que no es verdad. Pero si eres honesto y observas, te darás cuenta que esta es la verdad y es lo que Dios nos dice. Así que vemos que nos está diciendo que por cuanto han honrado y dado culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los ha entregado a la inmundicia y todo lo que hemos estado leyendo. Pero es que lo que la sociedad y lo que este mundo nos quiere enseñar e inculcar es mucho más y abarca todas las esferas de la vida. Y nos quieren enseñar cómo se originó el universo y nuestras personas, siempre quitando a Dios de en medio, buscando cualquier fórmula, aunque sea cambiante y aunque sea imposible por las leyes biológicas, pero que no sea Dios en ningún rincón. Sin embargo, cuando uno defiende las cosas que son de Dios, como ahora estamos haciendo, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, cuando hablamos a alguna persona para explicarle acerca de la vida y de la verdad, nos califican de retrógrados, de anticuados y con muchos y muchos otros descalificativos peyorativos para hacer creer a los indoctos que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos se trata de algo terrible y perjudicial para la raza humana. Además de todo ello, tenemos también la historia de la falsamente llamada Iglesia, la Iglesia Católica, que ha desfigurado y ha banalizado y ha corrompido todo lo que a Dios se refiere. Porque pretendiendo basarse en la palabra de Dios y en la Biblia, han hecho barbaries yendo en contra de Dios y de su misma palabra, abiertamente y sin escrúpulos. Y aparte de haber también en el pasado perseguido, torturado y matado a verdaderos cristianos, en la actualidad y en los medios de comunicación sin parar, casi a diario, salen publicando corrupción e inmoralidad. Pero ellos, para los que no conocen acerca de la palabra de Dios y de la Biblia, son la referencia. Y cuando mencionamos muchas veces acerca del cristianismo, acerca de Jesús, acerca de la Biblia o de la Iglesia. Rápidamente vienen las respuestas de las personas: yo no creo en la Iglesia. Te están diciendo en la católica, por supuesto, en todas estas barbaries y en todo lo que ven cada día, describiendo, sacando a la luz la corrupción y la inmoralidad de esta falsa Iglesia. Así que, ¿dónde están las referencias? ¿Qué es la verdad? En medio de este mundo que nos lo prepara todo para que solamente escuchemos lo que ellos quieren enseñarnos, ¿cómo podemos encontrar la verdad? Porque el hombre se erige en centro y referencia de todas las cosas. Y todo lo que no alcance el hombre a comprender o a manipular o a controlar, simplemente lo ignoran. Pero es evidente que ninguna persona viva hoy sobre la tierra estuvo en el siglo XVIII, por ejemplo. Y lo que sabemos de esa época lo sabemos porque miramos libros, leemos fuentes de información que se escribieron en aquellos días. Pero cuánto más, si nadie ha estado en el siglo XVIII, cuánto menos habrá alguien que nos pueda contar qué pasó hace 2, 3, 4 mil años antes de Cristo. ¿Y cuál es la verdad? Pues vayamos a la única fuente fiable que tenemos, a la palabra de Dios. Vayamos a Génesis, capítulo 1 y versículo 1. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sencillo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy hacen burla cuando tú dices, no, que Dios creó los cielos y la tierra. Está hasta tal punto indoctrinada la sociedad que ya les parece ridículo, como de niños pequeños, pensar que Dios creó los cielos y la tierra. Y peor cuando prosigues y dices, lo que Dios dice aquí, que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. En el capítulo 2 y versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sencillo y claro. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hoy en día nos dirán que imposible. Y que muchos millones de años y evolución. Pero esto es lo que Dios nos dice. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. No se trata de religión, ni se trata de pertenecer a un grupo o a otro grupo, sino se trata de encontrarte con tu creador, con el creador de tu persona. Dios que te ha creado te habla a ti. A ti, ahora que estás aquí. Él te sustenta y te da vida. Y nos dice más Dios, dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones. Si leemos en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11, dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en nuestros corazones y además, como decíamos, el hombre no puede alcanzar la obra que se hace debajo del sol. El hombre es incapaz investiga, descubre, aprende muchas cosas, pero no conoce todo, ni la mitad de la obra que se hace debajo del cielo, debajo del sol. En el libro de los Hechos, capítulo 17, una lectura un poco más larga, donde está Pablo predicando en Atenas. Hechos, capítulo 17 y versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como he dicho al principio de este discurso, le quería hablar de algo, de una verdad que nos atañe a todos los hombres y mujeres sobre la tierra, y que es muy importante. Y lo acabamos de leer en este pasaje. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Nos dice en el libro de Hebreos, y capítulo 9 y versículo 27, muy conocido. Y de la manera que estáis establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así que está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo por Jesucristo. Y para los hombres, para cada uno de nosotros, está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Y esta es la verdad tremenda que nos atañe a todos, que debemos conocer para que cuando llegamos a este día, lleguemos a este día, no seamos condenados. En Apocalipsis capítulo 20 nos habla de este día. Apocalipsis 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo tremendo. Nos describe este gran trono blanco. Y cada uno fue juzgado por las cosas que estaban escritos en los libros, y el último versículo dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es algo muy serio y muy importante para nuestras vidas y para que reflexionemos. Pero, ¿cómo podemos hacer, una vez más, para estar inscrito en ese libro de la vida? Vamos a ver acerca del Evangelio. En el libro de Marcos, capítulo 1 y versículo 15, nos dice Marcos 1:15 o versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí vemos el inicio del ministerio del Señor diciéndonos: el reino de Dios se ha acercado. Ha venido a nosotros las buenas nuevas. Arrepentíos. Arrepentíos de haber negado a Dios, de haber pecado contra Él, de haber andado de espaldas a Él, y creed en el Evangelio. Hasta que no reconozcas al Dios que te ha creado, que es el que gobierna, no podrás obtener salvación ni ser liberado de tus problemas. Conocemos bien la historia del hombre y voy a mencionar rápidamente cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén en el Génesis y cómo el diablo vino en aquella serpiente a engañar a la mujer y le dijo: no moriréis, sino que seréis como Dios. Y ese es el principal pecado. El pecado por el que el diablo cayó cuando él era perfecto en hermosura. Es porque subió este pensamiento a su corazón de ser como Dios, de ser él el centro. Y eso lo inculcó al hombre. Y es el pecado principal para cada uno de nosotros. Lo veamos o no lo veamos, es lo que está en nuestro interior y en nuestro inconsciente, ser el centro, y todo gira alrededor nuestro. Sin embargo, Dios nos ama. Dios te ama y te llama al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos en estos versículos el Evangelio resumido, pero completo. En el principio era el Verbo, la Palabra, el Logos. En el principio estaba Dios. Cuando hemos leído en Génesis 1:1, ahí estaba Dios y dice: y la palabra era con Dios y era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Y bajando más abajo nos dice que esa luz verdadera venía a este mundo. Y en el versículo 14, que ese Verbo, esa palabra, ese Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Algo tremendo, algo maravilloso. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué vino Dios y se hizo carne? Sigamos leyendo en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Venía a este mundo porque nos amaba de tal manera, viendo que no había otra alternativa ni otro camino para nosotros. Dios, el Padre, envió a su Hijo y lo entregó por nosotros en nuestro lugar, para que después de haberle rechazado, para que después de haberle plantado cara, después de todo el pecado que hemos estado describiendo al inicio de este discurso, del hombre pervirtiéndolo todo, no teníamos entonces alternativas ni capacidad de estar delante del Dios justo y santo. Y esta era la única manera que el Dios mismo, en la persona de su Hijo, justo, perfecto, sin pecado, cargara todo ese pecado, todo ese mal sobre sí mismo, en nuestro lugar, nosotros pudiéramos ser limpiados y así tener acceso a la presencia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, dice, Primera de Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y si leemos en el libro de Isaías, el capítulo 53, y versículo 4, nos dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que hizo el Señor, y lo que nos está enseñando, y este es el Evangelio. Que Dios vino en la persona del Señor Jesucristo para cargar sobre sí mismo con nuestros pecados, de modo que nosotros podemos ser limpios y tener acceso a la presencia de Dios y ser justificados cuando estemos delante de aquel trono blanco que hemos estado leyendo. ¿Y qué nos dice Dios? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho. Es algo maravilloso que vino en persona y se hizo carne, la persona de Jesús de Nazaret, para que cualquiera que cree en Él y en esa obra que Él ha hecho por nosotros, tenga vida eterna. Pero no es solamente que Dios ha venido a salvarnos de una condenación. Dios quiere darnos una vida plena. Quiere librarnos de esclavitudes, de ataduras. Quiere darnos una vida con sentido. Vamos a ver las palabras que Él dijo, Jesús, cuando estuvo en la tierra. En el capítulo 8 de Juan, y versículo 31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjate que dice, le responden a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hay pecados muy vistosos y fáciles de reconocer. Hay otros que menos. Pero el Señor quiere hacernos libres de todos nuestros pecados. Otra lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Cuando Jesús estaba en Nazaret, versículo 17. Lucas 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es maravilloso lo que el Señor vino a hacer. Vino a salvarnos, pero vino a liberarnos a cada uno de nosotros, a liberar nuestro corazón, a quitar nuestras ataduras. Y hoy en día, muchas personas son esclavas. Fácilmente reconocemos a los que están esclavos de drogas o de alcoholismo y de multitud de cosas que aparentemente estas que acabo de mencionar son fáciles de ver. Pero hay muchísimas que aparentemente no son malas y que cuesta mucho darse cuenta. Tuvimos hace meses una predicación hablando de esto, de las esclavitudes. Pero el corazón de una persona sin Dios tiene multitud de esclavitudes. Y Dios quiere liberarnos de todas ellas, total y plenamente. Y no hay excusa en cuanto a las debilidades. Dios es poderoso para liberarnos. Muchas personas se excusan y se escudan en que nosotros somos débiles. Pero Dios no quiere hacerte libre a medias. Dios es poderoso y Él puede librarte completamente de cualquier esclavitud. Y quiere hacerlo si tú en verdad le crees. Y puedes ser esclavo incluso de la religión. Y puedes ser esclavo de espíritu, de enfermedad, de temores supersticiosos, de juegos, de televisión, de películas, de novelas, de redes sociales y de muchas y muchas cosas que tocan nuestro corazón, incluso de cosas que dirás: no, estos son hobbies, o estos son mis gustos, o incluso mi carácter natural. Dios puede alumbrar tu corazón y liberarte de todas las cosas, aunque no las mencionemos. Cuando tú crees en Él, Él viene a tu corazón, Él te libera, Él alumbra y te muestra dónde están las cosas. Cuando tú crees en Él, Él te hace libre. Y está diciendo en Lucas, lo que acabamos de leer, que me ha enviado a libertar a los cautivos y a pregonar libertad a los oprimidos. Muchas personas oprimidas por el diablo, con depresiones, sin sentido de la vida, en tristeza profunda. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? Y Dios quiere librarte. Quiere llenarte de felicidad. Quiere darte esperanza. Quiere traer paz y descanso a tu corazón. Porque Él limpia todos tus pecados con su sangre. En el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, dice en el versículo 10, Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es lo que el Señor quiere dar dentro de tu corazón. Una fuente de vida eterna. En el capítulo 14, versículo 27 de este mismo libro de Juan dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por supuesto, Él da paz a tu corazón cuando le crees y cuando abres tu corazón a su amor. Así que es el Señor que te está hablando hoy a ti, que estás aquí sentado. Vengas del trasfondo que vengas. Vengas de una vida marginada o vengas de una vida de clase alta socialmente. Tengas muchos estudios y conocimiento o tengas ninguno. Esta verdad de la vida y del juicio de Dios nos incumbe a todos y nos alcanzará a todos. Si no le has conocido todavía, Él te está diciendo que creas en el Evangelio y te arrepientas. En el capítulo 3 y versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el capítulo 6 y versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es tremendo, pero es maravilloso. Esta es la voluntad de Dios y del Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él le resucitará en el día postrero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Maravilloso. El Señor te está diciendo que Él, si vienes a Él, Él te hará descansar. Puedes descargar sobre Él tus cargas. Si te sientes trabajado, te sientes cargado en tu corazón, ven a Él, ven a Jesús. Él quiere hacerte descansar. Y no es la vida que el Señor te ofrece, no es, como he escuchado a menudo a personas decir que bueno, pecamos y luego nos arrepentimos y cada día igual. No, el Señor quiere librarte del pecado, el Señor quiere librarte de esa esclavitud de pecar continuamente. No te ofrece migajas, te ofrece una vida plena, libre de esclavitudes, libre de pecar. Con ello no quiero decir que ahora serás como Dios o infalible, sino que Dios está contigo, viene a tu corazón. Él te ayuda, Él te enseña y ya no eres esclavo de pecado. Él te libra de los vicios, de cualquier cosa. Pero muy importante, no te obliga, no te fuerza. Él te ha hecho persona a su imagen. No lo hemos leído en esta mañana, pero es lo que nos dice en el primer capítulo de Génesis, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos ha dado esa facultad de persona, que es la elección. De otro modo, seríamos máquinas, no seríamos personas. Así que está de tu parte el que le creas. Él te está ofreciendo la salvación, Él te está hablando al corazón y explicándote el maravilloso evangelio de amor. El capítulo 7 de Juan y versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, recapitulando, hemos estado viendo cómo desde que nacemos venimos en una sociedad la cual ha negado a Dios y nos está bombardeando sin parar y enseñando por todos los medios disponibles, desde la educación y las escuelas hasta los medios de comunicación, hasta las propias spots publicitarios, todo está cuidadosamente diseñado para inculcarnos unos valores completamente ajenos a Dios y a su palabra. Hemos visto cómo esta sociedad ha cambiado los valores de la palabra de Dios y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que ridiculizan todo lo que es de la palabra de Dios y que aceptan cualquier cosa, por ilógica e imposible que sea, siempre que vaya con el título de ciencia o de modernidad, y por supuesto que no contenga a Dios en ello. Hemos visto el llamado de Dios viniendo a nosotros por su palabra, como Él es nuestro Creador, como Él nos ha venido a salvar, viniendo Él personalmente a este mundo, como Él nos llama a que podamos conocerle, a que podamos ser libres de nuestra ignorancia, de nuestro pecado, de nuestra enemistad contra Dios, ser limpiados por su sangre, para que podamos conocerle, andar con Él, y en el día del juicio ser justificados a través de la fe en la obra que Él ha hecho por nosotros, y no ser echados a la condenación. Hemos leído que el Señor nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y hemos estado viendo también cómo el Señor no solamente nos quiere salvar de una condenación lejos de su presencia, sino que quiere darnos una vida plena en Él, llena de paz, de gozo, de descanso en nuestro corazón, ahora, aquí, en esta tierra, como Él vino a libertar y a sacar a los presos de la cárcel, a los oprimidos, los presos en el corazón y en la mente, no los que están necesariamente en edificios encerrados. Y es lo que Él vino a hacer. Cuando estuvo en la tierra, anduvo sanando a todas las personas que le traían, a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Muchas veces cuando Jesús sanaba a un enfermo, decía, en alguna ocasión, el diablo había tenido a esta persona oprimida por tanto tiempo. Y a los ojos de los hombres era una enfermedad. Sin embargo, era el diablo que tenía oprimido. Así que hemos visto el Evangelio sencillo. Es sencillo para nosotros. Tan sencillo que los hombres no quieren creer en él. Ponen muchas dilaciones porque en el fondo tampoco les interesa. Así que voy a leer el último lectura y terminamos. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén.